can do anything but fail. Yes, he can save, he can heal, and I know that he will. My God can do anything but fail. Hallelujah.
Hallelujah. Bendito sea el nombre del Señor. ¿No están contentos esta mañana? Amén. Amén. Gracias, músicos. Dios les bendiga. Es bueno estar juntos de nuevo esta mañana. Un recordatorio que nuestro hermano Timothy Ashong va a estar con nosotros, si Dios quiere, el próximo domingo. Así que, por favor, marquen eso en su calendario. Estamos esperando lo que el Señor tenga para nosotros. Sabemos que Él hace todas las cosas bien. Amén. Así que quiero comenzar otra serie esta mañana y voy a hacer algo un poquito raro. Voy a empezar tal vez en medio de la serie y trabajar hacia afuera. Está bien, el título de la serie es algo que ha estado en mi corazón por un tiempo, sobre la soberanía de Dios, y vamos a comenzar esta mañana con el propósito eterno de Dios. Romanos capítulo 8 es una escritura muy familiar para ustedes esta mañana, pero tal vez la verán un poco de una manera un poco diferente al terminar. Romanos capítulo 8, versículo 26, y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Pues, ¿qué hemos de pedir? Como conviene, no lo sabemos. Pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Así que esos no están ni siquiera en palabras que podemos hablar. ¿No están contentos esta mañana? No sabemos ni qué pedir algunas veces. Así que Él dice, muy bien, oraré a través de ustedes para asegurarnos de, para asegurarme de que pidan. No tienen porque no piden. Tal vez no saben qué pedir. Así que yo voy a pedir y luego lo haré. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu. Esa palabra intención del griego significa los pensamientos y propósitos. El que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu. Los pensamientos y propósitos. Porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Y sabemos que a los que aman a Dios, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, a todos, a los que aman a Dios. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. ¿Quién es el que llama? ¿El propósito de quién es? Es el eterno propósito de Dios. Solo voy a leer otra porción de Escritura y luego leeremos una afirmación del mensaje. Efesios capítulo 3, versículo 11. Conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús nuestro Señor. Y luego del mensaje expectativa, párrafo 9. La oración cambia cosas. La oración es el arma más poderosa que alguna vez fue puesta en el control de seres humanos. No hay bomba atómica ni bomba de hidrógeno tan poderosa como la oración. ¡Wow! ¿Dijo él realmente eso? Inclinemos nuestro rostro, Padre, mientras venimos ante ti esta mañana. Es con anticipación, es con agradecimiento, es con anhelo, es con amor. Señor, tú haces todo bien. Tú no solo satisfaces, sino que excedes nuestra expectativa. Estamos en expectativa esta mañana, Señor, de que tú nos alimentes nuestro pan diario, la porción de la palabra que necesitamos para las situaciones de la vida por las que estamos pasando, las etapas en las que estamos en nuestro desarrollo. Este es tu drama, este es tu plan, esta es tu palabra, y tú suples todo lo que necesitamos. Así que, Señor, venimos a ti esta mañana, nos rendimos y pedimos de que le hables a todo y cada corazón que nos ministre, Señor, de acuerdo a nuestras necesidades, que bendigas a todos y cada uno, que seas bendecido, Señor, por nuestros esfuerzos de darte gracias y alabarte y de tener comunión contigo, de andar contigo a lo largo del camino. Bendice a todos y cada uno. Libera a los que sana a los que están afligidos y libera a los que están que necesitan liberación. Sé con aquellos que no están con nosotros, que están viajando o enfermos. Padre, estamos esperando en ti, el autor y consumador de nuestra fe, para que proveas todo lo que este cuerpo necesita. Y estamos confiando, Señor, de que no solo lo suplirás, sino que estás aquí esta mañana para ver de que acontezca. Así que solo pedimos una vez más que bendigas a todos y cada uno, y te damos alabanza, honra y gloria en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén, amén. Pueden tomar asiento. Así que nuestro subtítulo esta mañana es el propósito eterno de Dios. Así que eso es asombroso, esa afirmación que Pablo hizo. ¿Suponen ustedes de que Satanás sabe esto? De hecho, la afirmación que el hermano Branham hizo sobre el poder de la oración. ¿Creen ustedes que Satanás ¿Suponen ustedes que Satanás conoce el poder de la oración esta mañana? Con razón, lucha contra la oración tanto, correcto, con razón. Con razón es algo que frecuentemente es descuidado. Tal vez no descuidemos comer o pagar nuestras cuentas, pero tal vez descuidemos orar de vez en cuando. Y noten que el hermano Branham dijo que el arma más poderosa puesta bajo el control de seres humanos es el arma más poderosa, de acuerdo a él, y ustedes son los que lo controlan. Wow. ¿Realmente? ¿Dios puso ese tipo de poder en mis manos, en mis labios? Más poderoso que las armas más grandes conocidas al hombre, las armas más grandes que de las cuales el hombre tiene temor. Satanás no tiene temor de las armas atómicas, pero sí teme las oraciones de ustedes. Así que si este es el arma de nuestra guerra, supongo que un poco de entrenamiento en usar esta arma estaría en orden. Primeramente, estoy seguro de que sabemos todos para ahora de que la oración no es como colocar una orden en Amazon. Y la oración no es hacer una lista de una vez y entregarla. La oración no es vana repetición. Dios no es impresionado. Él no necesita que ustedes digan, que ustedes le digan algo una y otra vez para que penetre. Y la oración no es una posición física. Ustedes pueden orar en cualquier posición, sea sus ojos estén abiertos o cerrados, si están en tráfico o en la iglesia o están de rodillas. Y la oración no es unilateral, aunque puede parecer de esa manera en ocasiones, pero la verdadera oración es una conversación entre dos seres sobrenaturales. Uno de estos seres está en carne humana y el otro está en una dimensión donde solo la deidad existe, un lugar donde no hay materia, un lugar donde no hay carne otra cosa. La verdadera oración es directo contacto con el Espíritu Dios y sus hijos o sus hijos. Jesús le dijo una vez a sus discípulos cuando se le preguntaron, enséñanos a orar, le pidieron, y dijo, comiencen de esta manera, Padre nuestro que estás en los cielos, Padre nuestro que estás en los cielos, Padre nuestro que estás en los cielos. La oración no es una herramienta por la cual manipulamos a nuestro Padre para que nos dé las cosas que queremos, tal vez. La verdadera oración es, de hecho, el aliento del Espíritu saliendo del alma de un Hijo de Dios nacido de nuevo. Es el canal para comunicación entre el cielo y aquellos que están en la tierra. Y sabemos que el hombre es un ser triuno, sabemos que tiene un cuerpo de carne, sabemos que tiene un espíritu y tiene un alma. Y sabemos que puede ser comparado con, porque es el patrón, es hecho, de hecho, el tabernáculo del Viejo Testamento el patrón es de un ser triuno. Sabemos que la verdadera oración se origina del alma o el lugar santo del hombre, el lugar santísimo, y la oración es de hecho la conversación, de hecho está aconteciendo entre el hombre que está en esta esfera tercera, el verdadero de ustedes nacido del Espíritu de Dios y el mismísimo Espíritu de Dios que está también en el lugar santísimo. El Altísimo mora en un tabernáculo de hijos e hijas nacidos de nuevo, hijos e hijas de Dios. Pero eso no es en la dimensión de espacio y tiempos, por así decirlo, pero es en otra dimensión totalmente. Y sin embargo, se nos dice que hay de hecho un lugar físico en el hombre donde reside el alma. Así que cuando un hijo de Dios alaba, ora a Dios, ese hijo no está orando a alguna deidad distante que está en alguna otra galaxia, en alguna parte, pero ese hijo está orando a un siempre presente ser que declara, estaré contigo y aún en ti. Te enseñaré, yo te guiaré a toda la verdad, yo te consolaré, yo te guiaré. Algunos le hablan a él del atrio exterior, por así decirlo, de la esfera de la carne. Algunos le hablan de la esfera del espíritu o el atrio interior. Y luego están los verdaderos adoradores. Dice, aquellos que me adoran deben adorarme en espíritu y en verdad. Los verdaderos adoradores le hablan del lugar santísimo o del alma. Así que sabemos que muchos pueden beneficiarse de la oración. Cualquiera puede beneficiarse de la oración, pero solo a una categoría de gente se beneficiará de directa y oración que viene de dos lados con su Hacedor. La oración es un canal por el cual hacemos saber a Dios nuestras necesidades, hasta donde sabemos. Es un canal donde le pedimos sanidad. Es un canal donde preguntamos dónde están nuestras llaves. Es un canal donde pedimos ayuda con nuestras cuentas o nuestra siguiente comida o encontrar algo que perdimos. Y esas cosas son buenas y esas cosas son necesarias y lo haremos como seamos guiados. Pero la oración es eso y mucho más. Es un canal entre los elegidos de Dios y la mismísima presencia de Dios. Y cuando los elegidos de Dios están hablando con Dios, el canal de comunicación puede ser esa persona hablando en su propio idioma a través de ese canal a Dios, y puede ser también una conversación en la cual esa persona habla en otras lenguas conocidas o desconocidas. El que habla ni siquiera sabiendo lo que está siendo dicho, pero de alguna manera sabiendo que lo que está siendo dicho es lo que necesita ser dicho, y puede ser de hecho el Espíritu de Dios hablando a favor de ustedes en gemidos y expresiones que ustedes ni siquiera pueden oír, sobrepasando la parte de la humanidad completamente, y sin embargo un diálogo ocurriendo. Ese es el abogado privado en el alma hablando a favor de ustedes, hablando por lo que ustedes necesitan, y ustedes tal vez no tengan idea alguna de qué es lo que necesitan. No estoy llamando a los que no tienen idea, pero tal vez no tengan idea qué necesitan, pero necesita ser hablado aquí en la tierra. No tienen porque no piden. Así que cuando el santo encuentra el poder de la oración y descubre de que es más que una lectura de un solo lado, de una lista de deseos, la oración se vuelve una atmósfera en la cual entras que trae cambio. Los eleva a otro lugar, los eleva a lugares celestiales, la cual es su posición en Cristo Jesús. Los eleva más allá de sus pensamientos y sus deseos. Tal vez comience en el pensamiento y deseos de ustedes, y eso está bien. De hecho, yo no sé cómo comenzar la oración sin comenzar en lo natural. Pero una vez que atravesamos, estamos orando en lo sobrenatural y luego los cambia cuando ustedes entran en ese lugar. Muchas veces podemos entrar en oración con una queja y podemos pedir que Dios cambie algo, cambie un poco. El hermano Brandon dijo, cuando alguien les ha hecho un mal, no es que ustedes piensan que les hicieron mal. No es un tal vez, lo hicieron. Dice, llévenlo, preséntenlo al Señor, hagan su queja, pero luego quédense ahí, sigan orando. Dijo, eventualmente Dios los va a elevar y Él les va a mostrar de un punto de vista diferente, ¿por qué está pasando esa persona? Y cuando ustedes descienden de nuevo, ustedes de hecho, en vez de teniendo lástima por ustedes mismos, recibirán la sanidad que necesitan y ustedes sentirán lástima por esa persona y estarán orando por esa persona. Vamos, iglesia. ¿De qué otra manera pueden perdonar a aquellos que transgreden contra ustedes? Pero cuando somos elevados en Cristo Jesús, amigo, nuestro punto de vista es cambiado. Y frecuentemente salimos de la oración diferentes de lo que éramos cuando nos pusimos de rodillas o la posición en la que hubiéramos estado. Por ejemplo, el hermano Branham nos enseñó de que cuando alguien les ha hecho algún mal, lleven a esa persona al trono en oración. Después de un tiempo, dice él, ustedes encontrarán que su dolor ha desaparecido y es en su lugar, y en lugar de ello hay un entendimiento de esa persona y por qué está pasando esa persona. Y ustedes ahora están orando por la otra persona. Todo hombre llamado por Dios ministra la palabra. Y ellos saben que muchos de sus títulos, todos los títulos de sus sermones, muchas veces los pensamientos de sermón se originan de tiempo pasado en oración. No es que están orando con el propósito, Dios, dame un título, pero simplemente van al Señor en oración. Y cuando están orando, ustedes son arrebatados. Y cuando son arrebatados, entonces esa inspiración viene directamente del trono. Y luego ustedes tratan de escribir algo cuando han terminado, porque no quieren que esos pensamientos los dejen. De hecho, ustedes piensan que esos pensamientos no los dejarán, pero es como un sueño. Algunas veces despiertan de un sueño y si no le cuentan a alguien sobre él, empieza a desvanecerse. ¿Por qué? ¿Por qué en la oración? ¿Por qué esos pensamientos vienen a ustedes en oración? Es porque uno está en la presencia de Dios. Uno está sentado juntos en lugares celestiales en Cristo Jesús. Están caminando en el Espíritu, no en la carne. Muchas veces son las palabras de ustedes que están hablando que son lo que ustedes escriben. Pablo habló sobre la oración y Pablo habló sobre la intercesión en versículos 26 y 27 de Romanos capítulo 8 y luego en el versículo 28 dice, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Oh, esa es una bocanada allí, amigos. La mayor parte de los cristianos tienen la habilidad de orar, pero solo el creyente nacido de nuevo tiene el abogado, de hecho, viviendo en su alma, intercediendo a favor de ellos. El sumo sacerdote está residente en el alma de ustedes. Y sin embargo, está en lugares celestiales. Así que, ¿dónde está el alma de ustedes? Una vez sellado con el Espíritu Santo, la vida de su Espíritu entra y él se vuelve el intercedor de ustedes, el alma de ustedes siendo el propiciatorio de Dios. El alma de ustedes es la que es rociada con sangre. Ustedes se dan cuenta de que no solo son perdonados y ser perdonados es una cosa maravillosa, pero ustedes también son santificados por su sangre y luego son apartados para servicio y luego él entra en sus almas para ponerlos en servicio. No solo para ser todos vestidos y no tener dónde ir y no solo ser una taza de té en un armario detrás de una puerta de vidrio, pero los pone en servicio. Ahora, cualquiera puede citar Romanos 8:28, pero son los versículos 26 y 27 que hablan sobre la oración, que de hecho transfieren la palabra hablada, el logos, a rima, en la viviente palabra hablada. Y eso es lo que les está sucediendo cuando leen o citan la palabra que está escrita en una página y luego ustedes confiesan que es verdad y meditan en ella y la repiten. No van a repetición, sino que se alimentan de ella y luego un día ustedes la leen y se vuelve palabra viviente para ustedes. Y nunca será igual. Es como si algunas veces, es como si la están leyendo por primera vez, porque de repente es real para ustedes. Es real para ustedes en una manera que ustedes ni siquiera pueden explicarlo. Ustedes la creían antes, creyeron que era verdad, creyeron que era la palabra de Dios, pero ahora es personal. Ahora se aplica a ustedes personalmente. Comienza como una semilla de grano, la palabra lo hace, y luego es desbaratada con oración, y luego es mezclada con lágrimas, con su adoración y con el Espíritu Santo, y se junta para formar un pan. Pero frecuentemente pasan por una prueba donde ese pan es puesto en el horno de su prueba, y un dulce olor empieza a salir. Y lo que una vez era una letra para ustedes, una letra muerta, se vuelve una comida viviente que los sostiene, que los alimenta, que los lleva a través de esa prueba. Sin la prueba, ustedes no tendrían esa comida. Piénsenlo. Dios nos ayude. Ese grano es molido. Ven ustedes, Satanás y sus ángeles, ellos tienen acceso a la palabra hablada, una vez de que es hablada, esto es. Pero no pueden hacer que esa palabra viva. O pueden citarla mejor que cualquiera de nosotros. Pero ellos no pueden hacerla vivir, no pueden vivificarla. Se requiere lo sobrenatural para hacer esa palabra vivir. Un incrédulo puede citar la palabra una y otra vez y nada sucederá. Pero cuando una persona es vivificada por el autor de esa palabra y cuando ese autor de esa palabra desciende por dentro, entonces el autor empieza a decir la mismísima cosa de nuevo y trae la inspiración. Él la coloca en los labios de ustedes, pero es la deidad misma que está citando la palabra ahora. No son ustedes, pero es Cristo que mora en ustedes. Y luego Él les da a ustedes una estimulación para traerles a ustedes la revelación de esa palabra y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Dos individuos pueden pararse juntos uno al otro y pueden hablar sobre la palabra, y esa es una buena cosa. Uno de ellos puede citarla sin hacer ningún error, tal vez. Pero esa palabra no tiene ningún efecto en su vida que si una computadora la estuviera leyendo o una impresora imprimiéndola, y el otro ni siquiera pudiera leer o citarla de la misma exacta manera. Pero la palabra es vivificada de Dios, y cuando esa persona, ese creyente, la habla, es una voz viviente que está hablando a través de ellos, y esa palabra entonces es la palabra viviente, y es lo mismo que deidad hablando, y está viniendo desde el alma de ellos, no viene del intelecto de ellos. Una persona puede tener toda la habilidad humana, puede tener todo lo pulido, y la otra persona sea una verdadera persona humilde sin mucha habilidad en cuanto a lo natural se refiere. Y no necesita ser un predicador, solo un creyente nacido de nuevo, un verdadero hijo de Dios nacido de nuevo. Cuando sale de la boca de un creyente, ya no es logo, sino que es rima. Y Satanás lo sabe, rema. Así que cuando ustedes dicen, está escrito, cuando Satanás los está retando, como dijimos la semana pasada, no es de hecho Satanás, sino uno de sus diablillos que viene contra ustedes. Ustedes no solo están citando escritura. Bueno, dicen el verso este o el otro, pero es vivificado a ustedes, viene a ustedes. Y es palabra viviente saliendo de sus bocas. Y adivinen qué, ese diablo huye. Cuando el creyente ora, Dios se mueve. Y una bomba atómica espiritual empieza a caer. Ese está orando con una voz viviente, cuyo abogado está viviendo dentro de ellos. Y es su voz la que está hablando. Esa persona pasa por cosas que causaría que incrédulos y manufacturados se derrumben. Y sin embargo, tienen una paz por dentro, en medio de sus pruebas, en medio de sus pruebas. Es, amigos, esto es lo que separa a la verdadera iglesia de la iglesia nominal. Si no tenemos paz y gozo en medio de nuestras pruebas, no estamos preparados en oración. Ven ustedes, el abogado en ellos está susurrándoles, pues sabemos que todas las cosas obran para bien a los que aman a Dios. ¿Y ustedes aman a Dios? Ahora noten, Pablo no está diciendo de que todas las cosas que le suceden a ustedes son buenas. Eso no pudiera ser cierto. Eso no es lo que está diciendo en lo absoluto. Cosas malas suceden a buenas personas y a malas personas. Cosas buenas le suceden a ustedes. Cosas neutrales le suceden, que no son ni buenas ni malas. Pero Pablo está diciendo que Dios toma todas las cosas que le suceden a ustedes, sean buenas, malas o indiferentes, y Él las mezcla todas juntas y Él causa que ellas obren para bien de ustedes y para su gloria de Él y para su propósito. Y su propósito divino es el resultado, porque Él lo hace así. ¿Y quién lo va a detener? Así que no importa lo que el diablo haga, no importa lo que sus diablos hagan. Así que, ¿por qué es? Su propósito es exaltar, aclaración. ¿Por qué es que esto no es real todo el tiempo para nosotros? Porque estos diablos nos hablan. Y tal vez pasemos tiempo teniendo comunión con ellos un poco más. Depende a qué estén ustedes escuchando. Cuando yo estoy en su presencia y estoy teniendo comunión con Él, no estoy dudando, no estoy despedazado, no me estoy preguntando, no estoy cuestionando. Así que todos podemos pensar cosas malas de cosas que nos han sucedido a nosotros, y sabemos que no es Dios haciéndonos cosas malas. Él no es el autor de mal. Él dice, yo sé los pensamientos que pienso de vosotros, no pensamientos malos, sino buenos pensamientos, para darles un fin esperado. Pero amigos, no importa qué venga contra ustedes, este es todo el punto de esto. Dios lo va a obrar para el bien de ustedes y para su gloria, no importa qué sea. Así que no significa que vamos a disfrutarlo a lo largo del camino en ocasiones, pero sí significa que el Padre de ustedes tiene el destino de ustedes en su gloria, en su mano, no importa que venga a ustedes, y Él los ha equipado con la arma más poderosa colocada en manos del hombre. Él lo tiene todo bajo control y nada detendrá su propósito. Él es un Dios soberano. Y yo no sé cómo Dios puede hacer todo esto, pero estoy contento de que no es mi día para pensar. Pero Él toma todas las cosas que les han sucedido a ustedes como individuos y las hace obrar para el bien de ustedes, y luego ustedes multiplican eso por el número que viene a este compañerismo, y luego añadan eso al número que están en todos los otros compañerismos sobre la faz de la tierra, y podemos ver que Dios está teniendo un efecto tremendo sobre la tierra cada día, porque Él está obrando en cada una de esas vidas. Y todo el tiempo el diablo y sus ángeles, ellos piensan que están llegando a alguna parte con ustedes, porque ellos no comprenden este concepto. Ellos los observan a ustedes cuando se ponen en oración y ven el efecto que tienen ustedes. Pero ellos no están captando la inspiración o la revelación. Ellos aún les dirán en algunas ocasiones que no están llegando a ninguna parte. Pero es cuando ustedes se levantan de oración que declaramos por revelación que todas las cosas obran para bien. Para aquellos que aman a Dios, la persecución los hace mejores. Déjenme decir eso de nuevo. La persecución los hace mejores. Cuando se habla de ustedes, eso los hace mejor. Lo que sea que venga a ustedes, los hace mejor. Porque Dios lo hace obrar para bien de ustedes. Ustedes son llamados para ser odiados. Ustedes fueron llamados para ser despreciados. Fueron llamados para ser rechazados y malentendidos. No para que ustedes puedan tener un complejo, sino para aquellos que son llamados, a los que son llamados a salvación, a aquellos que son llamados de acuerdo al propósito de Él. Versículo 28, una vez más, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. El día que nuestra iglesia se quemó, creo que era el miércoles de ceniza, creo que fue, estábamos preparándonos para nuestras reuniones especiales. La hermana Baker y yo estuvimos aquí en la iglesia arreglando las sillas, poniendo los toques finales, asegurándonos de que todo estaba en orden, que todo estaba listo. Nos abrazamos unos al otro, el brazo sobre el hombro de cada uno y en la parte de atrás de la iglesia, y dijimos, estamos listos, aleluya, va a ser maravilloso. La gente ya se está presentando, viniendo de todo el país, diferentes partes del mundo, estamos listos. Y luego recibo una llamada a las 4 de la mañana. Creo que nos fuimos a dormir como a la medianoche o un poco después de eso. Y dice, este es el departamento de policía. Siento informarte que tu iglesia está incendiada. Eso no puede ser. Tenemos reuniones especiales. Dios sabe eso. Hicimos todos los preparativos. No, estás equivocado. Eso no puede ser. Somos creyentes. Eso no pudiera sucedernos a nosotros. El diablo viene y dice, tal vez hiciste algo mal, erraste. Tal vez Dios está vengando de ti. Dios no puso el fuego. Dios no incendió el fuego. Vamos, iglesia. Venimos y oímos lo que ha acontecido. Oímos de que Dios se movió en el corazón de un policía y vio humo y sucedía que estaba en el área. De hecho, estaba haciendo un poco de trabajo de bombero inmediatamente. Hizo que viniera el departamento de bomberos. De otra manera, todo el lugar se hubiera quemado y luego nos damos cuenta. Así que las utilidades vinieron porque ha habido un fuego. Tienen que apagar los servicios. Y el hombre del gas viene y va a apagar el gas. Y dice, ustedes tienen una fuga de gas tremenda aquí. Y finalmente alguien más está dando testimonio al algo. Yo podía oler el gas en ciertos días. Nadie más lo olía. Bueno, pensé. Bueno, el hermano Baker ha comido ajo de nuevo o algo. Él metió un instrumento en la tierra y dijo, la fuga es muy mala. Este lugar pudiera haber volado con el fuego. Correcto. Y él está destrozado por lo que nos ha sucedido. Él sabe que no solo somos una iglesia, que no solo estábamos preparándonos para tener 5 días de reuniones. Y nuestra iglesia fue quemada. El Señor se movió en su corazón y me dijo, pastor, y sabemos que todas las cosas obran para bien para aquellos que aman a Dios, a los que son llamados conforme a su propósito. Y dijo, ¿sabes qué? Yo solía atender la iglesia que estaba aquí hace 30 años. Algún hermano, otro, un hermano, lo que sea, es un creyente, es un cristiano. Y dijo, yo simplemente siento darte esa escritura, que todas las cosas ayudan a bien a los que aman a Dios. Es difícil ver eso en el momento, ¿no es así? Luego, nos damos cuenta, nos apresuramos No pudimos tener esa reunión, esa primera reunión el miércoles en la noche por cómo Dios nos ha usado este grupo tantas veces para establecer reuniones en otros lugares. Y en un día pudimos conseguir todo el equipo y otro edificio. Hay un montón de papeles que uno tenía que uno contactar el seguro. Había muchas cosas por las cuales tuvimos que pasar. Muchos de ustedes hicieron comidas y simplemente hubo tantos preparativos de gente viniendo de fuera de la ciudad. Tenemos que figurar cómo nos vamos a comunicar con todos. ¿Cómo vamos a hacer que sepan esto? Una cosa sabíamos con seguridad, que todavía vamos a tener las reuniones. Debíamos de tenerlas. Satanás lo puso en el corazón de alguien o más de una en el corazón de más de una persona para quemar el edificio, pero vamos a tener reuniones de todas maneras. Y yo no estoy seguro. Fue la primera noche que el coro cantó un canto que habían estado practicando y era profético. Él nos trajo a través de todo ello. Fue Él. Yo no recuerdo las palabras exactamente en este momento, pero era profético. Pero fue profético. Y luego se nos dio la escritura de Isaías, belleza de las cenizas. Él les dará la vestidura de alabanza y el espíritu de alabanza, belleza de las cenizas. Podemos verdaderamente decir eso. No obtuvimos belleza de las cenizas antes del fuego. Esto era, estaba un café oscuro que parecía algo de las edades oscuras. Habían estas luces que colgaban con cadenas negras, como un calabozo. Correcto. Era oscura. Un edificio agradable, muy bellas ventanas, pero era oscura. Belleza de las cenizas. Todas las cosas ayudan a bien. Ahora, ¿quería yo pasar por eso? No. ¿Estamos mejor? ¿Estamos mejor? Sí. ¿Hubo un propósito? Sabemos que todas las cosas, sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Nuestro título esta mañana es el eterno propósito de Dios. Y la palabra usada aquí, la palabra propósito, en el griego es showbread. Propósito. Prótesis, no prótesis, sino prótesis. Showbread, el establecimiento de algo, colocándolo a la vista. 12 panes de pago de pan de cuyos panes eran ofrecidos a Dios cada sábado y separados en dos hileras. Yacían por 7 días, 7 días de la iglesia sobre la mesa, colocada en el santuario, en la parte de frente del tabernáculo y después del templo, el derecho de poner los panes, un propósito, de acuerdo a su propósito. Cataprótesis, una palabra vieja usada para el pan de la propiciación en Mateo 12, versículo 4. Así que el propósito de Dios es el pan de la proposición. Dios creó los cielos y la tierra para el pan de la proposición. ¿Por qué no hizo entonces pan de la proposición? Ese es el propósito de Dios. ¿Qué estás diciendo, hermano Doug? Bueno, voy a tratar de explicar eso con el tiempo que resta esta mañana. El propósito de Dios es el pan de la propiciación. Pan de la propiciación, y otra manera de decirlo en inglés es lo mismo. El pan de la propiciación es hecho de harina con propósito divino. Y la iglesia está compuesta de harina de para todo propósito. Pero los elegidos son hechos de harina de propósito divino. A los que son llamados de acuerdo a su pan de la propiciación. oposición. Oh, estoy confundido. Bueno, para entender esto, se requiere que nosotros sabemos lo que el pan de la proposición representa. Lo que podemos decir antes de ir más adelante es que Dios tiene un propósito. Y ese propósito es el pan de la proposición. Ok, muy bien. Gracias por aclarar eso. ¿Ya no estoy confundido? La mismísima palabra usada aquí, propósito, significa pan de la proposición. Así que en el tabernáculo del Antiguo Testamento tenemos que ver nuestro tipo, nuestra sombra. En el tabernáculo del Antiguo Testamento comenzamos primero en el atrio exterior, donde debemos primero tener que nuestros pies y manos se le han lavado en un lavabo de bronce, y eso representa juicio, y ser lavados nuestras manos y pies representa el pecado siendo lavado de ustedes y ese pecado siendo juzgado. Luego podemos pasar al segundo atrio, en el segundo atrio del tabernáculo, ahí es donde encontramos la menora o el candelero de oro. Y luego encontramos una mesa, y sobre esa mesa encontramos el pan de la proposición, pero no encontramos solo un pan, sino que 12, y cada pan identifica una de las 12 tribus de Israel. El pan es el resultado del don divino de Dios y la obra del hombre, el trabajo del hombre. El trigo tiene que pasar por un proceso antes de que pueda volverse un pan. Dios creó el trigo y Dios causa que el trigo crezca, pero antes de que ese trigo pueda volverse pan, trabajo tiene que ser hecho en él. Así que eso significa que la vida divina de Dios debe ser recibida por y transformada por el ministerio de los levitas en un pan. Y luego esos panes que fueron hechos fueron puestos en la mesa enfrente de su rostro. Y les mostraremos eso en las Escrituras en un momento. Y cuando la divina presencia vio ante sus rostros estaban estos panes, estos 12 panes. Así que veía ante él y él veía su propósito divino delante de su faz, de su rostro. El pan de la proposición. Mateo 12, versículo 4. Cómo entró en la casa de Dios, hablando de David. Jesús nos está diciendo lo que David hizo. Cómo entró en la casa de Dios y comió los panes de la proposición, que no les era lícito comer, ni a él, ni a los que con él estaban. Recuerden que era el sábado y David y sus hombres estaban hambrientos y no había nada que comer, así que entró en el segundo atrio del tabernáculo y tomó el pan de la proposición, que no es lícito que ellos lo comieran, y lo comieron porque tenían hambre. Que no les era lícito comer ni a él ni a los que estaban con él, sino solamente a los sacerdotes. Jesús les está preguntando porque le estaban taladrando. ¿Por qué tus discípulos están comiendo maíz, grano en el sábado? Romanos capítulo 9, versículo 11. Pues no habían aún nacido, ni habían hecho aún ni bien ni mal, hablando de Jacob e Isaac. Mas para que el propósito de Esaú, perdón, para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese, no por las obras, sino por el que llama. Así que el propósito es algo que está puesto delante de su rostro. Están conmigo hasta ahora. Él pone su propio propósito delante de su rostro aquí en la tierra. Efesios 1:11, en el cual también hemos obtenido una herencia, siendo predestinados de acuerdo al propósito de Él, que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, su propósito. Efesios 3:11, que leímos esta mañana, conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús nuestro Señor. Es la misma palabra griega usada para el propósito cada vez. Su propósito divino es lo que es puesto delante de su rostro. Cuando no había diablo alguno, ustedes estaban delante de su rostro en su pensamiento. Él lo veía en el ojo de su mente. Y ustedes eran lo que él veía en el ojo de su mente. Y si ustedes eran lo que él se propuso en sí mismo, entonces ustedes son lo que él pone delante de su rostro ahora. Lo que él propuso en sí mismo es lo que se está proponiendo delante de su rostro ahora. Segunda de Timoteo, capítulo 1, versículo 9. Quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Hubo un propósito para que ustedes estuvieran aquí antes de que el mundo comenzara. Y Él les dio gracia antes de que el mundo comenzara, y están viviéndolo esta mañana ante su rostro, delante de su rostro. Él se propuso en sí mismo tener una novia, y él declaró de que ella sería sin mancha o arruga. Hebreos capítulo 9, versículo 2, porque el tabernáculo estaba dispuesto así. En la primera parte, llamada el lugar santísimo, estaban el candelabro, la mesa y los panes de la proposición. Así que el misterio de la vida de ustedes fue hecho en un pan. Se hizo pan, pero tuvo que pasar de un pensamiento o una semilla o una palabra y luego ser manifestado como un pan. Y noten que se requiere más que un grano de trigo para hacer un pan. Tanto así para los que andan solos o los extranjeros solos. Ustedes son un grano individual, pero ustedes no están en esto solos. Y si ustedes están en ese pan, amigos, eso significa que los levitas tenían que molerlos por un don divino. Y eso significa que ustedes y otros como ustedes se vuelven uno y llegan a ser el mismo a medida son vueltos en harina. Y después de un tiempo no podemos distinguir una parte de otra. Pero se requiere todo para hacer el pan, para hacerlo todo, para volverlo en una harina fina. Esa harina fue molida y era molida hasta que ya no se quedaba se pegaba la piel a la carne. La harina molida, amigo, pierde su individualidad. Y sin embargo, cada individuo todavía está ahí. Y cada individuo es necesario, necesitado, y cada individuo está haciendo su parte. Esa harina entonces era mezclada con el agua de la palabra, la agua viviente, el espíritu y verdad. Molida junta y luego era puesto en fuego y se volvía pan de la proposición que era puesto delante de su rostro. Y pensamos que solo era un pan que Dios quería ver en la segunda parte del tabernáculo. Es una sombra. Ahora, el pan de la propiciación, discúlpeme, el pan de la propiciación no puede ser hecha con un aparato mecánico, así como una tocacintas. Ven ustedes, requiere un don divino para molerlo a la consistencia correcta y amasarlo y mezclarlo con agua y ponerlo en el fuego. Debe ser espíritu y debe ser verdad. No puede solo ser letra. La letra mata, pero el espíritu produce vida. Y es el espíritu que de hecho liga la harina toda junta. Ese es el agua y el pan es un producto del don de Dios en la obra del hombre. Ven ustedes, Dios pudo haber creado pan como lo hizo Jesús, pero Él eligió proveer el trigo a los levitas para que ellos pudieran mezclarlo y ellos pudieran cocinarlo y molerlo. Gracias a Dios por los mensajes grabados. Ese es el grano que ha sido molido en trigo o molido en harina, haciéndolo harina, pero todavía se requiere un ministerio llamado por Dios para juntarlo hoy por el don divino de Dios, alimento espiritual a su debido tiempo. Ven ustedes, Dios no molió el griego, Dios no lo molió, Dios, pero luego se lo dio a la iglesia, pero tiene que ser molido, Dios tiene que ser cernido. Ahora Él proveyó el trigo, Él proveyó la divinidad, Él proveyó el Logos, pero luego Él toma, pero se requiere la cantidad correcta de humanidad para quebrantarlo y molerlo en harina fina para proveerlo para el pueblo. Él lo dijo tantas veces, nuestro mensajero en nuestro día dijo, solo estoy tocando los puntos sobresalientes. Muchas veces Él dijo, Dios levantará jóvenes y los llevará en los lugares intermedios. Ven ustedes, la semilla tiene que volverse pan en el tiempo de la cosecha. No es solo suficiente de que sea simiente. ¿Para qué la semilla? Es para hacer pan. Es todo el propósito de la semilla. Es llegar a ser pan para que luego pueda ser comido. Así que la semilla molida, luego era mezclada y puesto en un horno del Espíritu Santo por un don ungido. No era servido crudo o como en la Pascua, no tomen esto y lo hiervan o lo sirvan crudo, sino que tiene que pasar por el fuego del Espíritu Santo. Éxodo 25, versículo 30. Dios le dijo a Moisés, y pondrás sobre la mesa el pan de la proposición delante de mí continuamente. El pan de la proposición era colocado ahí en el tabernáculo, no para el hombre, sino para Dios. Representaba algo. Los levitas ponían 12 panes en el horno. Oh, ¿qué tan bien debe haber olido eso? Oh, amigos, ¿no es extraño? Hay muchas cosas que de hecho mejoran con el tiempo. Hay muchas cosas que cuando son recalentadas son de hecho mejores que la primera vez. ¿Por qué creen ustedes que comemos frijoles refritos? Fueron fritos y luego fueron refritos. Estamos encaminándonos hacia este festival del otoño y el Día de Acción de Gracias. Una de las cosas favoritas del Día de Acción de Gracias en el pasado son los servicios por segunda vez o tercera vez. Es comerlo de nuevo, tomar ese pavo que cenamos y hacer un sándwich de pavo después. Ustedes háganlo como quieren, pero yo le pongo mayonesa, mostaza y queso y lechuga, un buen pan, y puedo saborearlo. Luego, ¿disfruté el pavo en la cena? Por supuesto que sí. ¿Lo disfruté después? Por supuesto que sí. Es mejor el pan, sin embargo, es mejor cuando está fresco. Y en unas pocas horas hace una diferencia. Los panes hornados entonces eran colocados en la mesa y luego eran rociados o ungidos con incienso. Y esos panes entonces se volvían una ofrenda de comida que irónicamente no habían de ser comidos en la mesa. Eran colocados ante su rostro como una sombra de cosas por venir. De los comentarios en el hebreo, lechem panem, literalmente pan de rostros, así llamado, porque eran colocados ante la presencia o rostro de Dios en el santuario, llamado el pan de rostros, panem, porque como dice el Señor, eran puestos, lefanai, ante mi rostro, ante mí. Estos panes eran 12, representando generalmente, supuesto, las 12 tribus de Israel, y eran puestos en 2 hileras de 6 cada uno. Llegaremos a eso en otro servicio. Y encima de cada hilera había un pan de oro con frankincenso, con incienso que era quemado ante el Señor como memorial al final de la semana, cuando los panes viejos eran quitados y eran reemplazados por nuevos. Los sacerdotes tomaban los anteriores para su uso doméstico. Así que el propósito del pan era de que era visto por el Dios Todopoderoso. Y era el producto de algo que él proveía. Son 12 panes frescos cada sábado, y los panes anteriores eran dados a los levitas para que los consumieran. Y simbolizaba el propósito de Dios llegando a ser uno con su pueblo. Amigos, este mensaje es más que algo que discutir. Ha de ser comido y produce algo. Así que un pan para cada tribu, un pan representaba una tribu, y ese es un tipo o sombra del creyente en Cristo. La identidad de ustedes y la posición de ustedes en Cristo estando en el pan de la hora en la que están viviendo. Ven ustedes, ustedes son parte del pan de la hora. Ustedes son parte de ese pan. Y están alimentándose de, si pueden recibirlo esta mañana, están alimentándose de lo que ustedes son. Hemos oído eso una y otra vez. Ustedes son lo que comen. Y he citado eso muchas veces. Mike posteó algo aquí la semana pasada. Dijo, ¿qué sucede cuando un caníbal se come a un vegetariano? ¿Se vuelve lo que él comió? Solo saquen eso de su mente. Están alimentándose del pan de vida, lo cual ustedes son. Ustedes están alimentándose del pan de vida, el cual ustedes son. Y ustedes llegan a ser el pan de vida. Bueno, un momento, ¿cómo puedo llegar a serlo si eso es lo que soy? Están siendo transformados de gloria en gloria en gloria. Están siendo cambiados a esa imagen, al propósito eterno de Dios. Pero ustedes no pueden existir por sí mismos y ser pan. Y ustedes no pueden quedarse en casa y escuchar mensajes grabados y ser pan cuando hay una iglesia para a donde ustedes puedan atender. Con razón, Satanás hace al ministerio tal un blanco tal. Hubo un tiempo, amigos, cuando el pan era hecho de reconocer al profeta de Dios en la escena a medida la palabra estaba siendo desplegada, y aquellos que reconocen al profeta de Dios y los que lo recibían y la palabra del Señor que él trajo, entonces ellos componían el pan de esa hora, pero esa simiente palabra está siendo molida ahora en nuestro día, y ustedes están alimentándose de la palabra, del pan palabra. Lo que fue hablado en 1963 está siendo sacado en este día y está siendo puesto ante su rostro por su elección. Y él es el que está declarando lo que sería puesto. Los viejos panes han sido quitados y nuevos panes tribales son puestos en cada cambio dispensacional. En otras palabras, un pan luterano no funcionará esta mañana. O era sabroso en su día, era fresco en su día, pero no funcionará hoy. Eso no es lo que está siendo preparado para ustedes. Y eso no es lo que está siendo puesto ante su rostro. Eso no es su propósito en esta hora. Esa no es su pan de la proposición en esta hora, aunque lo fue. Los levitas en esta hora están preparando pan de la proposición cada vez que nos juntamos. Y ese pan es el pan de su rostro en esta hora. Eso es lo que él está viendo, y eso es lo que él vería, llegar a ser carne. Así que estamos viendo, amigos, lo que Dios está viendo ahorita mismo, lo que Dios está haciendo ahorita mismo, cuál es su propósito eterno para este momento en el tiempo, cuál es el propósito de Dios, cuál es el acto en la obra en este momento en el tiempo. No son diferentes ingredientes, pero son panes frescos. El grano viene de un lugar y solo un lugar, el almacén. fue almacenado para nosotros por nuestro mensajero, pero el grano todavía está en forma de semilla. Necesita que se trabaje en él, que se trabaje en él para nuestro día, para nuestra comida. ¿Saben? Todo el mundo sabe de que hay en el pan fresco, aún el aroma, simplemente el aroma. Y por el otro lado, no hay nada peor que pan ya está viejo y nacido. Y la gente que se sale en tangente, sacan un viejo pan seco y viejo, y tienen una doctrina y la empujan una y otra vez, y uno está pensando, ¿qué hay de comer? Esa cosa vieja enmohecida de nuevo, no me importa en qué tipo de jalea estén poniéndole, todavía es pan enmohecido. Necesitamos pan fresco, necesitamos maná fresco. Las iglesias que se salen en una tangente están trayendo esa cierta tangente todo el tiempo, sin nunca realmente decirles todo al respecto de ella. No es fresco. Cuando tenemos comunión con Él en oración, amigos, salimos del otro lado de esa oración, viendo su propósito ante su rostro. Él nos muestra su voluntad, su propósito. Por eso es que oramos. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, tu voluntad sea hecha en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan diario, no semanal, mensual, pan diario. Perdona nuestras transgresiones así como perdonamos los que han transgredido contra nosotros. Porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por los siglos. Amén. Gloria a Dios. Pan fresco, maná fresco. Su pan de la proposición ante su rostro. Y cuando Él lo ve, todas las cosas están obrando para bien. Él se asegurará de eso. Abraham no debía dejar la tierra, pero en tiempo de hambre dejó la tierra. Se encontró con un rey llamado Abimelec. Abimelec tenía su ojo en la esposa de Abraham, y Abraham tenía temor. Dijo, ¿es tu esposa? No, es mi hermana. Así que dijo una media verdad, porque era su media hermana. De hecho, era su esposa. Y luego el Señor se le apareció a Abimelec en un sueño y dijo, Abimelec, eres tan bueno como muerto. Bueno, ¿qué he hecho? Señor, ¿tú sabes que soy justo? Sí, por supuesto que sé eso. ¿Crees tú que te dejaría, si fueras injusto, acercarte a mi siervo? Yo he cuidado de eso. Sí, tal vez él haya dejado la tierra, pero me aseguré de que él fuera un rey justo. Esa mujer que estás a punto de tomar, esa es su esposa. Y eres tan bueno como muerto, pero yo no sabía, él me mintió, no me importa. Él erró, pero lo voy a hacer que obre para su bien. ¿Qué necesito hacer? Bueno, ve a ese mentiroso, ve a mi hijo, y arrepiéntete ante él porque él te mintió. Y tú tomándolo en su palabra y diciendo de que vas a tomar su esposa para ser tuya. Tú ve y discúlpate o te voy a matar. Y por supuesto sabemos que hizo eso. Él fue y se disculpó. Ahora, ¿fue esa una buena cosa que hizo Abraham? Si hubiera sido cualquier otra persona, ese hubiera sido el fin de él. Pero Dios hizo un pacto con él, con Abraham. Él le hizo una promesa. Él dijo, yo lo haré. Abraham dejó la tierra. Abraham no debía dejar la tierra. Dios no lo va a bendecir fuera de la tierra. Él tiene que estar en la tierra de promesa. Y cosas malas le sucedieron a él cuando dejó la tierra. Y Lot estaba ahí también. Y Lot vio que Dios lo resolvió para bien. Pero Dios llevó a Abraham de regreso a la tierra. Y luego el tipo al cual Dios le mintió, Dios causó que bendijera a Abraham a sí mismo. Él tuvo que disculparse y luego tuvo que bendecirlo, cargarlo con bienes. Oh, amigos, están en las manos del Dios viviente, la soberanía de Dios, el propósito eterno de Dios. Así que lo que ustedes y yo estamos viendo hoy es lo que Dios está viendo ahorita mismo para este cuerpo local. Es lo que Dios está haciendo. Es lo que es el propósito de Dios para este momento en el tiempo, para esta porción del cuerpo, y todo es parte de la misma harina de la séptima edad de la iglesia. No es hecha de diferentes ingredientes. Es fresca. El grano viene del almacén, pero el grano todavía está en forma de semilla y debe trabajarse sobre él, debe ser molido. Y cuando tenemos comunión con él en oración, amigos, cuando salimos del otro lado de esa oración, viendo su propósito ante su rostro, su pan de la proposición ante su rostro, vemos que todas las cosas están obrando para bien. ¿Podía yo ver eso cuando yo vine y vi este edificio ardiendo? No, pero lo vi cuando salimos por al otro lado. 1 Corintios 10:17. Siendo uno solo el pan, nosotros, con ser muchos, somos un cuerpo, pues todos participamos de aquel mismo pan. Espera un momento, Pablo. Estás confundiéndome ahora. Tú dijiste que todos somos un pan y que todos somos partícipes de ese pan, de ese mismo pan. La única manera en que esto cabe es si ese pan es el pan de vida. Y si ustedes son parte de eso, debe abrírsele al creyente nacido de nuevo. Toda esta discusión, ¿cuál es el mensaje? Tiene que llegar al punto de donde ustedes se paran como Pedro en el día de Pentecostés, que era el mensaje de la hora en ese tiempo, y dijeron, ¿qué es esto? Y Pedro dijo, esto es aquello. Esto es aquello que fue hablado por el profeta Joel. ¿Qué fue hablado por el profeta Joel? Joel 2:28, esto es aquello. Bueno, todo lo que veo es a ti, Pedro. Tú ves esa palabra siendo manifestada. Yo soy la interpretación de ello, de ella. Así que cuando la gente les pregunta, bueno, ¿cuál es el mensaje de la hora? Esto es aquello. Ustedes lo son. Ustedes son el pan de la proposición de Dios. Ustedes son lo que ha sido puesto aquí para que Dios pueda expresarse, expresar su propósito divino. Ustedes son el maná fresco de esta hora. Ustedes son el pensamiento que se volvió palabra y se volvió carne. Ustedes son un atributo de Dios. Él es el atributo. Jesucristo es el atributo de la plenitud de Dios. Pero ustedes son un atributo que vino de Él. Si Él es el pan de vida y ustedes vinieron de Él, entonces junten uno y uno. O dos y dos, júntenlos. Sin ustedes no hay nada que comer. Hay un hambre en la tierra por el oír la palabra. Siendo uno solo el pan, nosotros, con ser muchos, somos un cuerpo, pues todos participamos de aquel mismo pan. Así que de lo cual nos estamos alimentando, eso es lo que ya somos. Estamos llegando a ese reconocimiento. Ustedes son lo que comen. Déjenme leer unas afirmaciones. carne. Ven ustedes, si no lo son, no van a estar ahí de todas maneras. Ningún hombre puede venir a mí excepto mi Padre lo haya traído. Ven, los cuales pasan todas estas cosas viejas, pero estas cosas no. Así que habla de eternidad. El Espíritu Santo es eterno. Entonces, uno está en la eternidad. Ven, ustedes fueron hechos donde ustedes estaban todo el tiempo, pero ustedes solo reconocieron qué sucedió con un propósito eterno. Dice él, ustedes estaban todo el tiempo, pero uno tan solo ha reconocido qué sucedió. Esos son ustedes siendo manifestados para un propósito eterno, porque ustedes fueron la manifestación de un atributo que estaba en Dios. Ustedes son ese pensamiento declarado. Ese pensamiento de ustedes los expresó. Dios pensó en ustedes y los expresó. Y Él hizo una tierra para sacarlos de ella y para hacerlos un ser humano. Amigos, piénsenlo. Nosotros pensamos que Dios hizo la tierra y hizo esto y luego formó al hombre del polvo de la tierra y bla, 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 bla. Como si estas cosas, como que venimos al final de su creación, como si todo esto fue creado y de alguna manera nosotros fuimos formados. La tierra fue hecha para ustedes. Dios quería ponerlos aquí, así que hizo una tierra para que ustedes pudieran venir. Él dice, y el pecado vino y pervirtió su manera, y ustedes vinieron de toda manera, pero estaban ustedes perdidos como el mundo. Pero Él vino y los redimió, el atributo expresado, y también redime esta tierra de la misma manera. Entonces su propósito continúa adelante. Ven, oh aleluya. De nuevo, ¿en quién es este Melquisedec? Siendo eternos con Él, en el principio, la vida eterna que ustedes tenían, ahora ustedes no preexistían como un ángel, pero sí preexistieron en su pensamiento, y sus pensamientos son eternos. La vida eterna que ustedes tenían, su pensamiento de lo que ustedes eran, lo que Él quería que ustedes, Él quería que yo me parara en el púlpito, digamos, Él quería que ustedes se sentaran en los asientos esta noche. Entonces nosotros estamos sirviendo su propósito eterno, y el que partió del hogar solo vino a la tierra a servir su propósito. ¿No es eso correcto? Muy bien. Entonces, después de que ha terminado, es traído de regreso en un estado glorificado, ha madurado y es traído de regreso otra vez. Oh, maravilloso, amigos. Hay un final feliz a sus vidas. Hay un final feliz a la historia de ustedes. Todas las cosas obran para bien para los que aman a Dios. ¿Cuántos aman a Dios esta mañana? De nuevo, de la edad de la iglesia de Esmirna, dice ahora, según la palabra de Dios, la novia fue escogida desde antes de la fundación del mundo. Este elegimiento de la novia fue propuesto en sí mismo. Así que, ¿qué parte tuvieron ustedes? Vamos, amigos. Esto es soberano. Se propuso en sí mismo. Entraremos en esto hasta nuestros codos en esta serie. Pero la idea de algunas personas de elección y predestinación es que Dios vio a través del tiempo y vio lo que ustedes iban a hacer y los eligió por causa de la elección que ustedes hicieron, que Él vio que ustedes iban a hacer. Eso suena como un Dios que no lo sabe todo. ¿No sabe Él lo que ustedes van a hacer? ¿Cómo no puede saber? Oh, pero me puso en libre albedrío. Por supuesto que lo hizo. Por supuesto que lo hizo. ¿No puso a Jesucristo en libre albedrío? Por supuesto que lo hizo. ¿Pudiera Jesús haber elegido no morir por ustedes? ¿Qué creen ustedes? A Él se le dio una elección, ¿correcto? Un poco arriesgado. Oh, bueno, Dios vio a través del tiempo y vio lo que iba a hacer. Oh, ¿y qué si no lo iba a hacer? Él solo envió a uno. Bueno, simplemente fue afortunado y envió al correcto. Vamos, amigos. No hace la elección de ustedes fácil y no les quita el hecho de que ustedes tienen que hacer una elección, pero Jesús eligió morir por ustedes. Él eligió hacer la voluntad del Padre. Él eligió poner su vida. Nadie le quitó su vida. Él eligió hacer eso. Él eligió el camino más difícil, pero el camino correcto era su camino. Así lo es con todo hijo e hija de Dios. ¿Es posible que ustedes rechacen la palabra si vinieron de Él? Por supuesto que no. No es posible. ¿Por qué? Porque fueron elegidos en Él para ser santos, sin culpa, sin manchas, sin defecto. Te agradezco, Padre. Todos los que me han dado, todos van a venir. No perderé uno solo. Yo me imagino que Satanás se debe de haber emocionado cuando oyó a Jesús hacer esa afirmación, porque en su pensamiento Satanás estaba pensando, ¿sabes qué? Para que él haga esa afirmación, él va a tener que descender. ¿Sabes qué? Yo voy a enterrar a algunos de estos tanto en pecado que no hay manera alguna de que los va a encontrar. Voy a enterrar a algunos en algún callejón, en alguna parte. Voy a enterrar a una mujer. Va a tener 6 maridos. Él nunca la va a encontrar a ella. Vamos, amigos. Voy a enterrar a este. Voy a poner 2,000 demonios en este hombre. Para que donde ni siquiera está en su mente cabal. Lo voy a enterrar tanto, tan profundamente, que esa luz nunca lo encontrará. Pero cuando Jesús hizo esa afirmación, él se dio cuenta que tendría que pasar por todo callejón, amigos. Cuando el Señor nos puso en nuestro corazón comenzar una misión aquí en Tucson y salir a las calles y predicar, encaramos tanto criticismo, no del mundo, de las iglesias. Hubo gente que estaban diciendo que si Jesús estuviera aquí, no estaría allá afuera entre esa basura. Bueno, los encontró a ustedes, ¿no es así? Vamos. No hay nadie bueno. Todos han pecado y han quedado cortos de la gloria de Dios. Noticiero, Él está aquí. Y él salió, él fue a buscar y salvar a aquellos que fueron. La iglesia es un hospital para los pecadores que son salvados por gracia. No es un memorial para, mira qué tan brillante soy, o qué tan bueno soy, o mira mis obras. Dijo, no perdería uno solo. Satanás dijo, yo voy a enterrarlos tanto profundamente que él nunca los encontrará. ¿Saben cómo la parábola del tesoro escondido? ¿Recuerdan? Hubo un hombre que salió y encontró un tesoro que estaba enterrado en un campo. Ese tesoro era tan precioso para él que él fue y vendió todas sus previas doctrinas, quiero decir tesoros, y él regresó y compró ese campo. Y luego reenterró el tesoro. Pero él sabía dónde estaba. Él lo guardó en un vaso de barro. Él lo guardó, lo mantuvo en la tierra. Jesús hizo lo mismo. Ustedes eran un tesoro enterrado en esta tierra. El hermano Branham dijo que cuando Dios hizo esta tierra, Él lo hizo a ustedes. Ustedes están en esta tierra. Su cuerpo estaba en esta tierra. Yo no puedo explicárselos. Él solo lo dijo. Yo lo creo. Pero Dios redimió la tierra. Cuando Jesús derramó la sangre en la cruz, Él redimió su propio cuerpo porque su cuerpo estaba en la tierra y Él redimió el de ustedes. Gloria a Dios. Él se quitó sus ropas reales. Él descendió a la tierra porque Él sabía que había un tesoro escondido en Ghana, en España, en México, en Timbuktu, en Puerto Rico. Él sabía exactamente dónde los enterró. Ustedes dicen, ¿me enterró? Sí, estabas en esta tierra y tenías que brotar. Pero un día la luz cruzó tu camino. Un día oíste un clamor. Y un día respondiste a eso. Tú oíste, sal fuera, ven acá. Él te encontró. Y dijiste, llévame contigo, lo haré, pero ahorita te voy a dejar aquí mismo. Pero yo quiero que sepas que vendí todo lo que yo tenía y compré este campo. Yo pagué el precio por él. Yo derramé mi propia sangre, pagué el último precio para comprar este precio porque tú estabas enterrado en este campo. Gloria a Dios. Y yo, tú eres más precioso para mí que cualquier otra cosa que tengo. Yo lo entregué, yo lo rendí todo por ti. Tú eres mi tesoro escondido. Pero amigos, ustedes no siempre serán un tesoro escondido, serán una joya en la corona de Él. Y Él lo compró justamente. Satanás no podía costearlos a ustedes. Él no podía pagar el precio. Era demasiado. Él no estaba sin culpa. Pero uno sin culpa dijo, tú eres precioso. Y Oscar Mark, tú dijiste, ¿yo? Yo me veo a mí mismo, yo no veo nada precioso. Bueno, mamá piensa que lo eres. Pero mamá, la mamá ve las cosas un poco diferentes que el resto de nosotros. Algunas veces la mamá ve un tesoro que está escondido en ese campo. Mamá ve algo que tal vez nosotros no vemos, yo no digo yo. Pero nosotros mismos ni siquiera sabemos lo que hay en nosotros. Ni siquiera sabemos que vinimos de Dios inicialmente y que vamos a regresar a Dios. Ni siquiera sabemos que toda la historia del hijo pródigo está hablando de todos y cada uno de nosotros, porque ustedes no se volvieron hijos cuando vinieron aquí. Eran hijos y vinieron a esta tierra y se encontraron ustedes mismos en un chiquero de cerdos. Y un día ustedes volvieron en sí, un día ustedes volvieron a su mente cabal y dijeron, yo tengo un padre. Un día llamaron un llamado, oyeron un clamor y algo en ustedes clamó, Abba Padre. Y un día ustedes dijeron, Padre, mi padre posee ganado de 1,000 colinas. Este no es mi hogar, tengo un palacio en alguna parte, tengo alimento, no tengo que comer comida de cerdos. Un día ustedes vinieron a su padre y su padre corrió a encontrarlos. Y él dijo, maten el becerro engordado. Traigan el manto de muchos colores. Traigan el bautismo del Espíritu Santo. Pongan un zapato en sus pies y un anillo en sus dedos. Hagamos una fiesta porque mi hijo ha regresado a casa. Mi tesoro escondido, que estaba enterrado en el mundo, ha venido a casa. No hay ninguna chance en eso. No hay un rodamiento de dados y discúlpenme, la elección de ustedes no es mayor que la soberanía de Dios. Ustedes no lo eligieron a Él, Él los eligió a ustedes. Así como la elección de una novia. El novio elige a quien él quiere. No quiero decir que la novia, que ella no responde a eso. Pero si el novio no los elige, ustedes no son la novia. No significa que necesariamente son mejores que todas las otras mujeres, pero son la que él está eligiendo. Vamos, amigos. Y nadie lo va a molestarse por eso. ¿Por qué elige el novio su novia? Porque él ve a través del tiempo y ve que ella no. Lo que él ve es un carácter. Ustedes son lo que yo estoy buscando, ¿correcto? Eso es lo que Cristo ve también. Bueno, ¿cómo ve él ese carácter? Porque ustedes fueron elegidos en él. Y no hay pecado en él. Ustedes son parte de él. Carne de su carne, hueso de su hueso. Ustedes no son un accidente. Él no los eligió. Me estoy adelantando un par de sermones. Les dije que estoy empezando en medio y que voy a seguir en ambos sentidos, al principio y al fin. Él los eligió, como dijo Pablo, en él. Antes de la fundación del mundo, para ser. Los eligió con un propósito. Y como vemos en el pacto abrahámico, no si haces esto, haré aquello, sino yo haré esto. Ahora Abraham era un hijo de Dios. Hay un gene de Dios dentro de él, creyendo para recibir, para ser vivificado a vida. Pero esa era la simiente de Dios que él estaba viendo. Así era con todos los demás. Así que si él tiene que ir a todo bar, si él tiene que ir a todo callejón, si él tiene que ir a toda iglesia, toda convención republicana, los demócratas dicen amén. Dios no está en la política. La política es del diablo. El Espíritu Santo es como Dios obra. Pero él cometió. Encomendó, se comprometió a ir a donde tenía que ir. Él les dijo a sus discípulos: debo de pasar por Samaria. Y él sabía que ellos iban a interponer de que él llamara a una de sus simientes. Y ella sucede ser una gentil, una samaritana. Sucede que ella es, está representándolos a ustedes y a mí. Estábamos casados con nuestro primer marido cuando entramos en esta vida, pero él no era nuestro verdadero esposo. Así que tuvimos que morir a nosotros mismos, y nuestro primer marido tuvo que morir para que cuando nuestro verdadero marido cruzara nuestro camino, él dijo: si supieras quién es este, me pedirías de mí y yo te daría las aguas de vida que fluyen libremente. Ella dijo: dame esto, esta agua. Esos son ustedes y yo esta mañana. No hay bueno, malo, feo. Tal vez haya feo, pero es en el está en los ojos del que mira. Él no los eligió. Martín Lutero lo dijo bien. Dijo: no juzguemos a un hombre por el color de su piel, sino por el contenido de su carácter. Dios no los eligió porque ustedes eran de cierto color. Él los hizo de ese color. Así que si tienen un problema con él, con eso, hablen con él. Yo no tengo un problema y él no tiene un problema. Son políticas que quieren dividir. Eso es todo lo que divide, con el propósito de conquistar, hacer que todos peleen entre ellos mismos. Pero eso no va a suceder en el cuerpo de Cristo. Por un espíritu somos bautizados en un cuerpo. Y yo les acabo de leer esa afirmación el otro día, donde el hermano Branham dijo: va a ser que un tuxedo ponga su brazo sobre un par de overoles, y va a ser que un vestido de seda ponga su brazo sobre un vestido de gingham. Es el gran ecualizador. Hay un manto y es el Espíritu Santo. Y nos hace a todos iguales. Todavía todos somos todos individuos y seremos individuos al otro lado, pero componemos un cuerpo y todos miramos por las necesidades los unos de los otros. ¿Cómo me sacaste en esto? Voy a encontrar un lugar donde detenerme aquí. Gloria a Dios. Ustedes saben que esta es la verdad. Pero ¿qué de mi elección? Los pentecostales se ahogaron en eso, se ahogaron en la predestinación y el preconocimiento. Y el hermano Branham se retractó porque él sabía que se estaban tropezando en eso. Pero cuando el libro se abrió, él dejó de detenerse. Y un montón de sus seguidores lo dejaron. La palabra produjo una separación. Si ustedes lo hacen con respecto a ustedes, de que de alguna manera ustedes son parte de su propia salvación, entonces ¿para qué necesitaban a Jesucristo? No son ustedes, no es Jesucristo y algo más. Es Jesucristo. Ahora, como dijo Pablo, como el hermano Branham nos lleva a través del libro de Efesios en la serie de Hebreos, dijo: como Pablo nos está mostrando que fuimos elegidos en él antes de la fundación del mundo para hacer, y sigue, él dijo, no le predica a uno esto a un pecador, uno no le predica esto a alguien que está viniendo a Cristo, porque lo estás viendo de esta dirección. Tú no aceptas a Cristo porque, oh, soy predestinado, no. Tú lo aceptas porque eres un pecador, porque estás perdido. Correcto. Pero una vez que ustedes pasan a través y han nacido de nuevo del Espíritu de Dios, hermano Branham dice, ahora puedes ver hacia atrás. La predestinación te permite ver hacia atrás. Y dice, ve, yo nunca estaba perdido para comenzar. Yo siempre fui una hija o hija de Dios. Yo simplemente no lo sabía. Todavía tienes que pasar por todos esos pasos. Todavía tienes que hacer una elección, la elección más difícil. Pero por causa de quién eres, harás la elección correcta. Por causa de dónde viniste, no puedes ser un hijo o hija de Dios y hacer la elección errada. Ciertamente harás elecciones erradas humanas y Dios hará que funcionen para vuestro, para el bien de ustedes. Pero las elecciones eternas ya han sido hechas. Bueno, aleluya. Y ustedes solo pueden ver eso desde el otro lado del nacimiento de ustedes. Ni siquiera pueden llamarlo el Cristo, excepto por el Espíritu Santo. La edad de la iglesia de Esmirna, el hermano Branham dice, ahora según la palabra de Dios, la novia fue elegida, ¿cuándo? Desde antes de la fundación del mundo. Este elegimiento de la novia fue propuesto, ¿dónde? En sí mismo. Efesios 1:9. Y en Romanos 9:11 dice, para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese. No se puede leer de ninguna otra manera. El propósito central, el propósito eterno de Dios fue de tomar una novia de su, la elección propia de ustedes. No, no es eso lo que dice. De su propia elección. Y aquel propósito estaba en sí mismo. Y ser eterno fue decretado antes de la fundación del mundo. Así que simplemente tratemos de poner un listón alrededor de esto lo mejor que podamos esta mañana. Si ustedes vinieron de Dios, entonces ustedes son el propósito de Dios en esta hora, siendo manifestado. Pero para que ese propósito sea puesto ante su rostro, ustedes necesitan pasar por un propósito aquí en la tierra. Él los colocó en la tierra cuando hizo la tierra, y Él hizo la tierra para ustedes como su terreno de siembra, como el terreno de su jardín, como su futuro hogar de ustedes. Y el pecado vino y pervirtió sus caminos. Esa simiente fue oscurecida, fue cubierta. Pero Él hace que todas las cosas obren para bien. Así que ustedes estaban en la tierra y luego fueron sacados de la tierra. Ustedes eran un tesoro escondido, enterrado en el campo, y Él compró el campo. Y cuando uno compra el campo, todo lo que está en el campo es de ustedes también. Ustedes son vivificados por su espíritu y luego son molidos con las demás semillas. El propósito para llegar a ser uno con el resto del trigo. Ustedes son hornados juntos a través de las pruebas de fuego de nuestro día, que son diferentes de las pruebas de otros días. Y ustedes son hornados por el sol de la luz del atardecer. El mismo sol que trae la luz matará algo que está secado. Y luego ustedes son desplegados con el resto del cuerpo ante su rostro como su propósito en el día de ustedes. Alguien diga, yo soy el mensaje de esta hora. Si ustedes hubieran vivido en el día de Lutero, ustedes hubieran manifestado el mensaje de Lutero en la forma de un pan de la edad luterana. Pero ustedes no fueron hechos con ese propósito. El propósito de ustedes era componer un pan del tiempo del día ante su rostro. Harina fina, vida divina en hombres con dones usados para moler y moler y moler, y luego cernido, mezclado, amasado por el Espíritu a través de la carne y luego puesto en el fuego. Y todos estamos pasando por el fuego. Nadie sabe por qué estoy pasando. Estamos pasando por el fuego. En el proceso, ustedes pierden su identidad y llegan a ser uno con el resto del cuerpo. Y el ministerio está pasando por el mismo molino, el mismo molimiento. Ustedes son el propósito eterno de Dios para este día, amigo, como miembro de un cuerpo que compone el pan y es puesto ante su rostro. Cuando Dios envió un profeta, piensen sobre esto, amigos. ¿Por qué envió Dios al profeta? Malaquías 4, podemos citarlo de adelante para atrás, tal vez de lados. He aquí yo, ¿quién es yo? Dios. Les envío a ustedes. ¿Quiénes son ustedes? A Elías. Y él volteará el corazón de ustedes de regreso a la fe que una vez fue dada a los santos, a la fe original. No sea que Dios que hiera la tierra con maldición. Así que, ¿por qué Dios envió a Elías? Por causa de ustedes. Tantos lo hacen todo sobre el profeta. No hay objeto en enviar al profeta si ustedes no están aquí. Era para voltearlos a ustedes, para voltear sus corazones, para vivificarlos a ustedes. Y luego ustedes se vuelven el mensaje. Tengo una cita para eso, la leeré esta noche. El mensaje de la hora. Esto es lo que Dios está mirando esta mañana, amigos. Esto es lo que está ante su rostro. Este es el propósito eterno de Dios en esta hora. No estamos aquí para cumplir nuestra propia voluntad humana, nuestros propios deseos humanos. Cedemos nuestro derecho para ser mezclados juntos por un espíritu, bautizados en un cuerpo para llegar a ser su propósito. Y la iglesia dice, pongámonos de pie esta mañana. Mi reloj murió, debe ser tiempo de terminar. Aleluya. Alguien diga, alabado sea el Señor. Yo no soy mío propio. Yo le pertenezco a Jesús. Él me compró y soy de él.